¿Se pierde tiempo en las redes sociales? ¿Es posible el aprendizaje significativo? ¿Cómo evolucionó el concepto de aprendizaje significativo? ¿Cuál es el perfil de las personas que aprendemos? ¿Cómo aprendemos en la era digital? Si todo cambia, ¿cambió el significado de aprender? Si lo que aprendemos no es para siempre, ¿cuán profundo tiene que suceder ese proceso? ¿Colonizar las redes o ser colonizados? 23 de agosto de 1991. Hoy, hace 31 años, nacía el primer sitio web de uso público. Algunos agradecen al profesor Tim Berners-Lee, otros no tanto. ¿Y vos? ¿Cuál es tu relación con la tecnología? El uso de redes sociales provoca cambios en los neurotransmisores como la oxitocina, la adrenalina, la dopamina, la serotonina, la testosterona y el cortisol. De esta manera, se activan centros conectados con los sistemas de recompensa que generan una sensación de felicidad, sobre todo cuando nos dan like, me gusta. ¿Conoces a Rustin Rosenstein? Es programador, empresario y filántropo estadounidense, quien trabajó en Google y es el responsable del botón de like, me gusta, que diseñó mientras trabajaba en Facebook. Soy muy fan de la tecnología, pero sin perder de vista que es importante mantenerla como una herramienta de la cual servirme y no viceversa. Así como sabemos que las grasas saturadas tapan nuestras arterias y el exceso de sal eleva nuestra presión arterial, sabemos que los gigantes tecnológicos manipulan la psicología humana e influencian nuestros comportamientos. Como todo en la vida, saberlo y administrarlo de manera consciente siempre es lo más saludable. Me gustaría traerles el tema de redes sociales y aprendizaje significativo, motivada por mi propósito en articular de manera saludable el trabajo en su lado más humano, sin perder de vista objetivos propios del negocio. Sigue resultando algo polémico vincular las redes sociales con el aprendizaje. Muchos las siguen asociando con el ocio y lo superficial. Aún se escuchan voces decir, deja de perder tiempo con el celular, o se mira al menos con algo de desconfianza a la persona que está durante su tiempo de oficina conectada a alguna aplicación. Así se abren las aguas que dividen a dos bandos o teams, como me gusta llamarlos, y que representan un versus, pues a priori definen posiciones antagónicas. Por un lado, los usuarios habituales de aplicaciones que están gran parte de su día con el celular en la mano, y por el otro, los que casi ni escuchan un mensaje de WhatsApp hasta el final de su día. Estos últimos suelen criticar duramente a los tecnológicos que sí hacen uso de sus aplicaciones, en el mejor de los casos de manera productiva. Me sucede que no puedo reprender a mi hija y quitarle el celular porque pasó a ser su herramienta de estudio, además de social. En los bancos sucede que te permiten usar tu dispositivo cuando hasta no hace mucho era impensado. La excusa de tengo que tener el celular cerca porque estoy trabajando en alguna reunión o encuentro social, que en el pasado cercano nos despertaba una sonrisa de sospecha, hoy es tan real que en exceso roza con la sustentabilidad que muchas empresas gustan de promover y no implementan en términos de bienestar y equilibrio entre vida laboral y vida personal. Es cierto que existe cierta segmentación o perfil de usuarios en el uso de la tecnología y dentro de ella de las aplicaciones como hasta de los mismos buscadores de preferencia. Existen numerosos estudios que analizan la relación edad y preferencia. Dime qué edad tienes y te diré qué redes utilizas. Pero cuando desde las organizaciones promovemos la diversidad y la inclusión, dicha segmentación nos vuelve a dividir, con lo cual todos deberíamos estar en todos lados, o al menos intentarlo, caminar todas las redes y encontrarnos dentro de las redes. Así, encontramos una red como TikTok, Y hay allí circulando empresas, empresarios, CEOs, académicos, asesores financieros, consultores de renombre, políticos y desde ya farándula. Y obviamente, nosotros, el común de los mortales. ¿Vos ya tenés tu usuario? Resulta una red que propone un contenido breve, pero de impacto, y que por la agilidad que ofrece en pasar de un contenido a otro, genera cierto magnetismo que hace estar scrolleando casi sin noción de tiempo. Algunos expertos en aprendizaje dicen que redes así, de breves, están impactando en nuestra capacidad de aprender. ¿Será así? ¿A qué aprendizaje se están refiriendo? El argumento se enfoca en la posibilidad de generar un conocimiento profundo, clave para un aprendizaje duradero. Quienes trabajamos en docencia desde hace ya varios años, hacemos uso de las llamadas TICs, pues sabemos de la necesidad de captar pero mantener la atención sostenida de quienes están sentados en una estructura de tipo áulica, casi pasivamente escuchando. Será un desafío, entonces, generar contenido breve y no por ello superficial. Muchos críticos de las redes sociales, y con la nostalgia de que todo tiempo pasado fue mejor, resaltan los efectos secundarios que pueden tener en procesos cognitivos complejos como nuestro aprendizaje. Por otra parte, estudiosos de la evolución humana, expertos en identificar cómo el contexto modifica nuestra anatomía cerebral, advierten diferencias anatómicas en los nativos digitales. Es un observable casi pintoresco ver a los niños de escasos 2 años saltarse anuncios en YouTube ante el asombro de muchos adultos que se preguntan cómo saben a dónde tienen que tocar para que ello suceda. ¿Cuántas veces puede tratarse de una casualidad? La base de cualquier aprendizaje tiene como premisa captar la atención. ¿Qué podemos aprovechar de las redes entonces, que han logrado lo que hemos perdido en espacios de formación en todos sus niveles? Captar la atención. Menciono TikTok, pues es una red que en pandemia surgió fuertemente en Argentina y creo que como fenómeno mundial. Además, es una de las últimas redes sociales en aparecer y marcar tendencia, sobre todo en sus inicios, entre los jóvenes. Quienes nos especializamos en gestión de talento y analizamos potencial, estudiamos desde nuestra formación de grado a Howard Gardner, quien nos propuso las inteligencias múltiples. Actualmente, y a propósito de su libro La Generación Apps, he conocido los estudios de Kate Davis, doctora en educación en la Universidad de Harvard, profesora en la Escuela de Informática de la Universidad de Washington, donde estudia el papel que ejercen las nuevas tecnologías en la vida académica, moral y social de los adolescentes. Ambos, en el libro que menciono, describen la juventud de hoy como la generación App, y lo conectan con estudios acerca de qué significa ser app dependiente frente a ser app competente y cómo la vida de esta generación difiere de aquella que creció antes de la era digital. Gracias a sus investigaciones, complementadas con entrevistas a jóvenes y a grupos de estudio, así como una insólita comparación de las producciones artísticas de los jóvenes antes y después de la era digital, los autores develan los inconvenientes de las aplicaciones al difuminar el sentimiento de identidad, fomentar las relaciones superficiales con los demás y entorpecer la imaginación creativa. Por otra parte, existen ventajas de las aplicaciones que no dejan de sorprendernos, pues pueden al mismo tiempo generar un fuerte sentimiento de identidad, propiciar relaciones profundas y estimular la creatividad. Como ven, las aguas están divididas. Para Gardner y David, el reto consiste en aventurarse a utilizar las apps más allá de aquello para lo que han sido diseñadas. Asimismo, indican que el potencial de las apps pueden ser un trampolín para aumentar nuestra creatividad y nuestras aspiraciones. las redes sociales proponen otras formas de consumo cultural, entonces otras formas de aprendizaje y de generación de contenidos. Mario Pergolini, un referente de los medios polémicos desde sus inicios aquí en Argentina, fue entrevistado por el psicólogo y periodista Diego Seigman. Y en su análisis sobre la evolución de los medios y las audiencias, puntualizó sobre un cambio radical en el consumo de información de las nuevas generaciones, al punto de señalar la forma de consumir noticias de las nuevas generaciones es por WhatsApp y la no importancia de la veracidad de las mismas, la antigua obsesión por chequear la fuente. El ritual de armar la tapa de los diarios y los grandes titulares es algo del pasado nostalgioso en muchas redacciones de medios que se resisten al cambio. Esto de los influencers, la popularidad medida en likes y seguidores, el tiempo en el contenido es apenas un scroll y todo está al alcance de un clic, es una evolución inevitable que estamos transitando y no podemos detener. El pensamiento está dividido y la atención está repartida. Por eso el auge de los cursos de mindfulness o atención plena, una capacidad que la raza humana ha transformado y un equilibrio que debemos recuperar. Así como el uso de utensilios nos hizo evolucionar en nuestra aprehensión fina y su correlato en nuestra anatomía neuronal cerebral, así se estudia el impacto de las nuevas tecnologías en nuestras áreas corticales, responsables de la planificación, el control y la ejecución de los movimientos voluntarios e intencionales. Nicolás Carr es un escritor especializado en tecnología, empresa y cultura, temas que conoce en profundidad y que ha utilizado para escribir sus libros de divulgación. Él critica en un artículo de la Harvard Business Review la evolución adquirida por las tecnologías de la información. Señala que nos estamos volviendo menos inteligentes, más cerrados de mente e intelectualmente limitados por la tecnología. Un libro que tenés que leer si te interesan estos temas es Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? El autor dice que Google nos vuelve estúpidos. Señala que mientras disfrutamos de las bondades de la red, estamos sacrificando nuestra capacidad para leer y pensar con profundidad. En otras palabras, las redes dañan nuestro pensamiento crítico. ¿Será así? Nuestro cerebro se ha habituado a buscar información rápida, a utilizarla y a olvidarla con la misma velocidad, cosa que impide construir un conocimiento profundo. Para que el aprendizaje sea significativo y perdurable en el tiempo, entran en juego valoraciones sobre su utilidad. Entonces, ¿será que tenemos que ser tan críticos con las redes? ¿Cuán perdurable buscamos que sean nuestros conocimientos? ¿Cuánto vale la pena profundizar? Como destaca John Hattie, profesor en educación e investigación en Nueva Zelanda, los humanos necesitamos tener dos tipos de aprendizajes, profundo y superficial. Pero para construir un pensamiento profundo que enseñe a dotar de significado una nueva información, necesitamos atención plena, eliminar las distracciones o al menos minimizarlas al máximo y disponer de una concentración que permita la organización de las ideas. ¿Cómo logramos ese aprendizaje profundo cuando hay tantos estímulos influyendo en el proceso? Este pensamiento profundo es el que habilita al aprendizaje significativo, el que da lugar a procesos como la abstracción, la imaginación y la creación, algo que por el momento pocas inteligencias artificiales pueden superar. Ni la tecnología es el demonio, ni ha venido para salvarnos. Es nuestra responsabilidad administrarla, para no dejarnos que el pensamiento fragmentado nos gobierne y perdamos la capacidad de crear algo significativo. Es momento de darnos cuenta, por ejemplo, que el algoritmo de TikTok no puede marcar nuestro ritmo de pensamiento y tenernos hasta las 3 de la madrugada scrolleando. Si logramos evolucionar hacia una sociedad más ecológica y consciente en incorporar hábitos saludables, como lo demuestra la explosión del mercado de fitness y se refleja en el cambio en nuestros hábitos de alimentación, estoy convencida que podemos ser una sociedad tecnológicamente responsable y ser nosotros, como raza humana, quien domine al algoritmo y no dejarnos dominar como autómatas por la red. Un último dato para concientizarnos desde dónde partimos. El promedio de tiempo que le dedicamos a estas aplicaciones es de 3,07 horas por día. Te desafío a que lo proyectes al tiempo que podés sostener la atención en la lectura de un libro o de un artículo para que puedas realizar un aprendizaje más duradero. ¿Cómo te da la cuenta?